que se enseñan a los niños son muy eficaces en los adultos. Y siempre estamos, pero los adultos se van a sentir como niños. A veces sentirte como niño y escuchar las cosas como niño te ayuda a reflexionar. Incluso cuando Jesús está hablando con los discípulos, hay palabras que dice Jesús que los adultos, como adultos, no entendemos, porque somos adultos y sabemos todo, pero que los niños sí entienden, porque son personas que están mucho más abiertos a escuchar palabras que son nuevas para las gentes. Entonces déjame orar y yo voy a contar esto. Señor Jesús, te alabamos por todo lo que tú nos has enseñado. Te alabamos por ser un Dios de verdad. Te alabamos por estar con nosotros. Te alabamos por pensar en cada uno de nosotros. Te alabamos por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Pero en esta mañana, de alguna manera, queremos reconocer tu resurrección como un hecho histórico real. Y tu resurrección como un sello de que todas tus palabras son verdad. Y como la marca y la muestra de que esta vida no es solamente lo que estamos viviendo y hay que disfrutar esto y ya está, sino que hay muchísimo más. Que esto es el principio, o un ensayo, o como queramos llamarlo, pero que tú tienes preparado un sitio muy especial para nosotros. Te damos muchísimas gracias por todo el sacrificio que tú hiciste, por esta semana que llamamos semana de pasión, semana de sufrimiento, semana de dolor, semana de tristeza, semana donde tú supiste agachar la cabeza por cada uno de nosotros, semana donde tú fuiste escupido, fuiste maltratado por cada uno de nosotros. Señor, te damos muchísimas gracias por perdonar nuestros pecados. Y si pensamos que no tenemos pecados, Señor, muchísimas gracias por abrirnos los ojos. Te damos muchísimas gracias porque no eres un Dios de solo palabras, sino un Dios de hechos. Y un Dios que nos demostró que se puede cumplir lo que tú quieres. Te damos gracias, como hemos cantado, por tu sacrificio en la cruz, por tu sangre derramada. Te damos gracias por ser un Dios de verdad y un Dios real. Te damos gracias porque vives. Te damos gracias porque estás con nosotros. Y lo más importante, gracias porque estás en nosotros. Señor, ayúdanos a entender toda esta verdad. Ayúdanos a entender la importancia de cada una de estas palabras y sobre todo de lo que tú hiciste y lo que tú sufriste. En el nombre de Jesús. Semana Santa. Semana Santa para muchos significa torrija. ¿Vale? Y ya está. Y luego escuché, porque para que veáis que se puede predicar de todo, predicaciones acerca de la torrija. La torrija tiene su historia, no me acuerdo, ¿no? Pero tiene su historia. Déjame con lo de las gafas. Esto. Quiero explicaros la última semana de Jesús. Y la última semana de Jesús, pensando en que todo lo que hizo Jesús, lo hizo, aunque no te lo creas, como fue hace mucho tiempo que lo hizo pensando en ti. Y lo hizo pensando en, como le voy a fallar el nombre, en Andrés López. Ya, pero yo estoy ahora en el siglo XXI, mentalmente en el XX, un poco atrasado, pero siglo XXI. Bueno, Jesús, cuando hizo lo que hizo, estaba pensando en Andrés López. Y estaba pensando en ti. Y estaba pensando en la necesidad que tú tenías. Y lo importante que era dar todos los pasos que iba a dar para ti y para mí. Voy a explicar esa semana con huevos de Pascua, que eso también se usa y para poder pensar lo que quieres que sea. Pero dentro de cada huevo hay un símbolo, y cada símbolo significa algo en la etapa de Jesús, de esa semana de pasión, que no es de pasión de entusiasmo, sino pasión de sufrimiento. Y no un sufrimiento que Jesús no sabía que iba a venir, sino un sufrimiento que Jesús sabía que iba a venir. Que yo digo, si yo soy Jesús y sé que va a venir, lo primero que hago es no dar el primer paso. Pero es que había algo que empujaba a Jesús todo el rato. Algo estaba empujando a Jesús. ¿Y sabes lo que empujaba a Jesús? Lo que empujaba a Jesús a dar los pasos que daba era Andrés López. Y era raro, no era mi nombre con el tuyo. Jesús empezó a caminar y a dar pasos pensando en ti. Abre el primer huevo y aparece un pollino. El pollino nos recuerda cuando Jesús entró en Jerusalén. Ya, ya, ya. ¿No funciona?
¿Te ha encendido el mando?
Está rebelde el mando. Ya.
Vale. No, le he dado yo.
Te tienes que quedar ahí porque funciona. Es que me ayudan. Vale, sí. Vale, pollino, nos recuerda la entrada de Jesús, la entrada triunfal a Jerusalén. Y aquí está el texto. Y mira, cuando Jesús entró a Jerusalén, pensando en este pollino, qué casualidad que hizo un pollino. Pues era un pollino que nadie había montado, porque Jesús merecía algo totalmente limpio y puro. Y no era un pollino por cualquier cosa, sino que era una más o menos normal que cuando había un tiempo de paz entrase el rey o lo que sea montado en un pollino. Y cuando entró, Jesús no recibió patadas, ni abucheos, ni le tiraban huevos como hemos visto que ocurre en algunos países. Bien, cuando entró, le estaban aplaudiendo y todos decían: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Todos. Algunos dicen que la multitud empezó a gritar porque los discípulos gritaban. Entonces ese es el efecto cadena. Cuando uno grita, gritan todos. Y dicen, ¿por qué grita? Yo qué sé, ¿por qué ha gritado este? Bueno, pues por lo que sea, pero ponían ramas en el suelo, que Jesús estaba entrando. ¿Sabes? Que el único que sabía hacia dónde iba era Jesús. Y que podía perfectamente haber parado y dicho, mira, yo me voy. Para colmo, se acercan los fariseos y dicen, pero di a esta gente que se calle. Y Jesús dice, si esta gente se calla, las piedras hablarán. Cuando yo veo eso, pienso siempre, si tú, Andrés, te callas, otro hablará. Mira, aquí, en esta escena, mucha gente dice que la gente se burlaba de Jesús. Lo que sí podemos decir es que Jesús era un personaje conocido, un personaje famoso, y las personas estaban aclamándole porque estaba entrando, o estaba entrando una figura que había sanado a muchísimas personas. Damos un paso. El segundo huevo tiene unas monedas. Tiene tres monedas que pueden multiplicar por 10. No todo era muy bonito. No solamente la gente que estaba afuera o más lejana, no solamente los fariseos a los que criticamos tan duramente por las cosas que hicieron, se pusieron en contra de Jesús. Uno de sus amigos, Judas, vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Un amigo traicionó a Jesús. Si tú sigues leyendo o miras en el pasaje del Evangelio, resulta que Jesús no era... él conocía que había uno que le había traicionado, pero conocía que había uno que le había traicionado o sabía quién le había traicionado. Sabía quién le había traicionado. Déjame apurar, aunque no aparece en los Evangelios, estoy convencido de que Jesús sabía por cuánto le había traicionado. Un amigo traicionó a Jesús. Semana de pasión. De dolor, de sufrimiento, no sé cómo pones, pon tu mejor amigo y tu mejor amigo te traiciona por 30 monedas de plata, que sabemos cómo acaban. Si sigue, pero aquí este huevo aparte, a pesar de que Jesús sabía que le habían traicionado, Jesús juntó el día de la Pascua a sus discípulos. Y cuando habían terminado de celebrar la Pascua, dice que Jesús mandó a una casa y le dijeron que preparen la Pascua. Y cuando estaban al final de la cena, Jesús sabía perfectamente lo que iba a pasar. Y cogió una copa. Y de esa copa, y dijo, mira, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón, remisión de los pecados. Fíjate si sabía Jesús hasta dónde iba a llegar, que cuando terminaron la Pascua, donde formaba parte, uno de los que formaba parte de ahí era Judas, él cogió la copa, porque a veces ponía el cáliz, llámalo como quieras, y dijo, mira, esta Pascua va a ser la última, y esta Pascua es decisiva. Ya no necesitaremos más corderos ni más sangre derramada. Yo soy el Cordero de Dios. Y como el Cordero que pintaba los linteles y el Cordero que usábamos perdonaba pecados del año pasado, del año, el Cordero que soy yo, voy a perdonar los pecados de toda la vida. Cuando Jesús hizo esto, a lo mejor los discípulos no sabían muy bien de qué estaba hablando Jesús, pero yo ahora sí sé de qué estaba hablando. Y cuando Jesús dijo eso, estaba pensando en Andrés, en cada uno de nosotros. La semana de Pascua siguió. Y Jesús fue a un huerto. Y la figura que aparece en este es unas manos oradas. Y Jesús se fue al huerto de Getsemaní. Y ahí vemos el sufrimiento de Jesús. Sería todo muy distinto si Jesús dice, voy a morir y venga, no pasa nada, está todo bien, yo hago todo lo que Dios quiere, no me importa nada de las cosas que me vayan a pasar. Pero en esta parte, en esta escena del huerto, vemos sufrimiento de Jesús. Y una vez escuché a un misionero, no de aquí, o sea que no era Roberto, otro misionero, decía, es que Jesús no quería morir por nosotros. Y yo digo, ¿qué elegía? Bueno, no voy a decir eso, pero lo dijo él, pero a veces lo he pensado. Bien. Él intentó evitar, dice, yo es que no quiero pasar este sufrimiento, Jesús, Dios. Cuando está hablando con el Padre, si es posible que pase de mí esta copa, es que no quiero pasar este, pero si solamente te van a clavar en la cruz. No te van a clavar solo en la cruz, vas a cargar por los pecados de toda la humanidad. De toda la humanidad. Lo que desde el principio se rompió, tú lo vas a arreglar. Lo que desde el principio Adán y Eva rompieron, tú lo vas a arreglar. Jesús pidió oración. Y fijaros si... ahí no hay nadie, ha sonado eso. Fijaos, si estamos criticando a Judas, Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Pero aquí, ¿cuántos acompañaron a Jesús en la oración? Dice, por favor, podéis orar conmigo, porque estoy triste y angustiado. Estoy triste y angustiado. Podéis orar conmigo y se durmió. Y Jesús dice la frase que para mí es como unas, no es una sentencia, pero una exhortación. Ni siquiera una hora podéis orar conmigo. Os necesito. Una hora conmigo. Y Lucas dice que estaban muy cansados. Y por causa del cansancio, se estaban durmiendo. Querían orar y no podían. Y Jesús se fue solo, se apartó y oró al Padre. Lo importante de esta escena es que aparte de que Jesús dijo, mira, si es posible que pase en esta copa, el Padre le dijo, no es posible. Y Jesús dijo, vale, que se haga tu voluntad. Semana de pasión. No fue nada fácil. Después de muchos años, o de algunos años, con la gente que le rodeaba, con gente a la que amaba, Jesús poco a poco se iba sintiendo solo. Y se iba sintiendo aislado. Y todo esto lo hizo pensando en cada uno de nosotros. Jesús fue llevado ante Pilato. Y cuando lo llevaron ante Pilato, sabemos que hubo una conversación, Pilato-Jesús, más bien Pilato-Jesús. Jesús no dijo nada porque había aceptado la voluntad del Padre. El siguiente símbolo es un látigo. Y este látigo que tengo aquí de símbolo es un poco sencillote, pero el látigo que usaban era más o menos ese de ahí. Y Jesús fue latigado. Y fue latigado, y además hay un versículo en Isaías. Dale, Carlos. Mira, dice, no quité mi espalda a los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas de los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. ¿Sabes de qué veo este versículo? Veo que tenía la posibilidad de esconder su espalda, de tapar su cara, y no lo hizo. ¿Y sabes por qué no hizo nada de esto? Porque estaba pensando en la desgracia. Porque estaba pensando en cada uno de nosotros. La semana de pasión, cuando nosotros la pasamos, que nosotros podemos cambiarla de fecha, no tiene por qué ser esta fecha, puede ser la semana que viene, si nos da igual, el caso es entenderlo. No es una semana cualquiera, no es poner imágenes de Jesús con cara sufriente, es entender que realmente Jesús sufrió, y sufrió por cada uno de nosotros, pudiendo darse la vuelta y decir, ya está, ni un latigazo más, se acabó, no quiero nada más. El siguiente huevo, si los látigos eran pocos, dice que Pilato, poniendo una vez más la opción de decirme, es que no veo nada malo en este hombre, elegí entre este o este. Todos eligieron a Jesús. sabes que de todos los que eligieron a Jesús que para que lo crucificasen, seguramente había muchos que estaban al principio diciendo: Osana, mira, qué bien que viene el hijo de David, Osana, ¿dónde están todos esos que gritan? Para decir, no, no, al que ha hecho mal que lo crucifiquen. Y dijeron, no, queremos que crucifiquéis a Jesús. Sabemos que había gente instigando para que dijesen a Jesús, queremos a Jesús. Y Pilato le puso una corona de espinas. La corona de espinas que tengo aquí ni pincha, pero la que realmente le pusieron es más parecida a esta de aquí. Y no se la colocaba y la dejaban puesta aquí, así, para que no te haga daño, te cuidaron. No, no, se la colocaban y se la cortaban. Y Jesús sufrió todo eso. Porque él dijo que era rey de los judíos. Si eres rey, mira, ponte tu corona. Eso es lo que va persiguiendo. Rey, 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 rey. Y como hemos cantado, él es nuestro rey. Le colgaron en la cabeza una corona hecha de ramos de espino y le pusieron una bala en la mano derecha y luego se arrodillaron ante él y en son de burla le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le subió a Jesús. En el séptimo encontramos unos clavos. Son tres clavos normales. Pero sabes que esos clavos son los clavos que permiten que tú y yo podamos ir libremente en paz. No bastaba con humillar a Jesús, no bastaba con latigar a Jesús, no bastaba con poner una corona de espinas a Jesús, no bastaba con burlarse de él, que yo creo que se burlaban más de él, no bastaba con hacer todo lo que hicieron con él, tenían que clavarle en una cruz. Y si me puede decir, bueno, clavaban a muchos. Antes era normal clavar a gente, sí, pero era normal clavar a gente que había hecho algo. Pero no era normal clavar a alguien que no había hecho nada. Y matar en la cruz a alguien que no había hecho nada. Cada uno de estos clavos que Jesús sufrió, o que Jesús recibió, son clavos, déjame decir así, que nosotros tendríamos que haber recibido. Y Él lo hizo por cada uno de nosotros. Semana de pasión. Unos días muy intensos, unos días llenos de dolor y de sufrimiento. Y Jesús todo ese sufrimiento lo pasó y todo ese sufrimiento lo soportó pensando en cada uno de nosotros. El octavo tiene una telita. Y resulta que Jesús estaba vestido, pero dice que recogieron su ropa y la partieron en cuatro pedazos, cada una para un soldado. Entonces repartieron la ropa de Jesús, cada una para un soldado, menos la túnica grande, que dice que la echaron a suerte, cosa que aparece en uno de los salmos. Entonces se está cumpliendo las cosas, todo se está cumpliendo, las cosas que se habían escrito hace muchísimos años se están cumpliendo en Jesús, casualmente, y Jesús tenía que pasar por todo esto. Pero ¿sabes qué hace Jesús cuando ve a estos soldados echándose a suertes la ropa? Yo no sé qué hubiese hecho yo. Bueno, sí sé qué hubiese hecho yo, ya no estaría ahí, estaría con él. Cuando ve a esos soldados, Jesús mira al Padre y dice: perdónales, porque no saben lo que hacen. Perdónales, porque no saben lo que hacen. No sé qué me estoy. Veo un amor inmenso. Un amor inmenso. Porque yo veo a Jesús mirando abajo y a Andrés echando a suerte, yo quiero grande para que me toque a mí. Y Jesús diciendo: mira, perdónale, porque no sabe. Cuando pensamos en la semana, tenemos que pensar en un Dios que envió a su Hijo para que sufriese todo eso, para que nuestros pecados dejasen de tener, por decir así, el poder sobre nosotros de apartarnos de Dios. Nuestros pecados ya no nos apartan de Dios, porque ya han sido limpiados más, voy a decir, más real que pudiese ocurrir. Incluso cuando está ocurriendo, diciendo esto, Juan dice: mira, y yo digo esto, soy testigo de lo que he visto. No me invento nada, lo he visto, cosas que os cuento. El noveno. Encontramos una lanza. Porque estaba llegando el sábado. Y el sábado no se podía hacer nada. No podían bajar a los muertos de la cruz. Entonces tenían que correr para poder bajar a los muertos en la cruz. Dice que cuando se acercaron a los tres, los que estaban a los lados de Jesús, los ladrones todavía vivían. Y lo que hicieron fueron partirle las piernas. Y entonces dice, pero claro, con suavidad, no, suavidad ni nada, un martillazo a cada pierna. Y entonces por el propio peso se ahogaban y morían. Tenían que morir antes para poder bajarlos. Pero cuando iban a partir las piernas de Jesús, vieron que Jesús no estaba vivo. Jesús había muerto. Y eso es súper extraño. Tan extraño que los soldados se quedaron mirando. ¿Qué ha pasado con este? Si tenía que estar respirando como los demás. Porque la muerte de la cruz es muy lenta y mucha agonía. Uno de los soldados cogió su lanza y clavó la lanza en el costado de Jesús. Y dice que cuando clavó la lanza en el costado de Jesús, salió sangre y agua. Lo cual indicaba que Jesús estaba muerto. ¿Por qué es importante pensar que Jesús estaba muerto? Porque si hablamos de resurrección y te dicen, es que Jesús no murió del todo, estaba medio muerto, entonces cuando lo bajaron estaba medio muerto. No, no, Jesús estaba muerto. ¿Y por qué pone este detalle en la Biblia y encontramos detalles? Porque es que quiere decir que Jesús se había muerto de verdad. No estaba haciéndose muerto, ni el dormido, ni se había desmayado por falta de oxígeno, estaba muerto, totalmente muerto. ¿Y por qué estaba muerto Jesús? Y lo repito, porque estaba pensando, cuando se murió en la cruz, estaba pensando en cada uno de nosotros. El décimo. Hubo un hombre llamado José de Arimatea, que se acercó y pidió permiso a Pilato para poder bajar a Jesús. Sus seguidores no estaban tan lejos como parece. Y había mucha gente que seguía a Jesús. Este José no sabíamos que seguía a Jesús. Mira, ahí estaba. Y era un hombre rico. Y un hombre que tenía su propia tumba para cuando muriese. Una tumba recién hecha y una tumba sin usar. Igual que el pollino, sin usar algo nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús, de alguna manera, es como que nos indica para Jesús, todo es santo, todo es nuevo, todo tiene que ser todo perfecto. Y lo bajó. Y esta vez no le puso estas sábanas llenas de sangre, ni peleó con los soldados por las sábanas llenas de sangre, sino que cogió unas sábanas limpias y envolvió a Jesús. Lo bajó y lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en la tumba. Y era una tumba nueva, limpia, nueva, que hacía poco tiempo él había ordenado construir en una gran roca. José tapó la entrada de la tumba con una piedra muy grande. ¡Qué fascista! Es muy grande. ¿Y por qué muy grande? Porque si no fuese muy grande, podríamos pensar, si hubiese puesto una cortinita, que Jesús no resucitó, que Jesús se escapó, que Jesús lo robaron. Que cuando fueron las mujeres a ver a Jesús, de repente se entraron, lo sacaron y hicieron todo el teatro. No, no, una roca muy grande. Parece que José no quería que nadie tocase el cuerpo de Jesús, quien había sido amigo suyo, maestro suyo y alguien a quien realmente amaba. El 11. Al día siguiente, el domingo, cuando ya se podía trabajar, dice que las mujeres se acercaron a la tumba. Y cuando se acercaron, descubrieron una sorpresa muy grande. El domingo al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo de descanso obligatorio, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús. Y de pronto hubo un gran temblor, casualidad, un gran temblor. Y un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. Y el ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. ¿Qué habría pasado? ¡Qué curioso! No es la primera vez que vemos a Jesús brillando, ni rodeado de seres brillantes. ¿Qué había pasado? ¿Dónde todavía no sabían nada? ¿De dónde apareció este ángel? ¿Cómo es que esta piedra se movió? Y la figura es una piedra. Una piedra muy, muy grande, que las mujeres no podían haber movido. Las mujeres se asustaron. Y se asustaron muchísimo. Y salieron corriendo. O al principio no salieron corriendo, se quedaron mirando lo que estaba pasando. Tenían miedo de qué había pasado con el cuerpo de Jesús, quien había sido su amigo, su hijo, su hermano, quien les había enseñado muchísimas cosas. Y entre el susto y el no susto salieron. ¡Pumba! ¿Dónde están los apóstoles? Queremos decir que ha pasado algo extraordinario. Es que la piedra se ha movido. Bueno, cuando llegaron y entraron a la tumba, capturaron por los vestigios y entraron a la tumba. Descubrieron que, curiosamente, el último elemento que hay en estos huevitos que nos enseñan todo lo de la Pascua, en la tumba no había nada. Jesús había resucitado. Y dices, bueno, ¿y se lo creyeron? No. ¿Y cómo sé que no se lo creyeron? Porque tuvieron que entrar. Y entraron a la tumba. Y resulta que cuando entraron a la tumba, vieron la manta con la que le habían tapado a Jesús, estaba allí. Porque Jesús no necesita esa manta. Y empezaron a tocar la manta y no había nada. Y salieron y Pedro habló con los otros. Y los otros dijeron, tú estás también mal, estás alucinando, ¿cómo vas a resucitar? Y de repente Jesús apareció delante de ellos. Y aun apareciendo delante de ellos, algunos dudaban, tú no eres Jesús. No sé, eres otra cosa. Y entonces Jesús dice, no, mira mis manos. Mira mis manos. Andrés, mira mis manos. Y mira mi costado. Yo soy Jesús. Jesús ha resucitado. ¿Y sabes por qué pasó Jesús toda esa semana de sufrimiento? Porque estaba pensando en ti. Cuando decimos Jesús ha resucitado, lo decimos como algo que nos identifica. Ha resucitado, ¿por qué lo digo yo? No. Y cuando digas Jesús ha resucitado, piensa que con Jesús resucitado, tú has resucitado. La resurrección de Jesús, este último que no tiene nada, significa que tú y yo tenemos una segunda oportunidad para poder vivir el corazón. Que ya no tenemos que estar atados a las cosas que nos atan, que no tienes que estar atado al pecado, que no tienes nada que sujetarte, que Satanás no tiene ningún dominio sobre tu vida, ninguno. ¿Por qué? Porque mi Señor es este, que vive y ha resucitado. ¿Cómo cambiaría la vida el cristianismo si nosotros tuviésemos los huesos de Jesús en un templo a quien pudiésemos venerar? Sería una religión más. Ya está, vamos a visitar, a tocar a los huesos de Jesús. No hay huesos de Jesús que tocar. Lo que Jesús quiere es vivir en cada uno de nosotros y que nuestras vidas cambien y sean transformadas con el poder de su resurrección. La semana de Pascua, semana de pasión, no es una semana solo que podemos disfrutar como familia o descansar. Es una semana para recordar que nosotros hemos sido resucitados. ¿No me puedes dar otra vez? Y sabemos que Jesús vive. Y vive. ¿Puedes dar otra vez? Y vive para ti. ¿Lo crees?
Amén.
Oramos. Señor, esta mañana queremos sentirnos amados y amados por ti. Señor, esta mañana queremos sentirnos cambiados y cambiados por ti. Y Señor, en esta mañana queremos que cuando hablemos de la resurrección de Jesús, no sean palabras vacías o palabras tradicionales, sino que sean palabras que hayan transformado totalmente nuestra vida, Señor. Padre, te damos gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Te damos gracias porque tus palabras son verdad y tu resurrección es verdad. Señor, escudriña nuestras vidas. Mata, Señor, lo que queda de nosotros, que no vale para nada, y resucita a la nueva persona, una persona libre, una persona sin ataduras, una persona que depende de ti, una persona que es de bendición para los demás y una persona que es bendecida por ti. Señor, muchísimas gracias por todo lo que pasaste, pudiéndolo pasarlo, pensando en cada uno de nosotros. Te alabamos en el nombre de Jesús.